comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio que dedicamos a hablar sobre temas de género y de la mujer, y también un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes Daniela y mis compañeras Les y Monse. ¿Cómo están, chicas?
Hola, hola a todos. Mucho gusto, muy bien y muy feliz de estar una vez más con todos y todas y todos aquí.
Sí, gracias por escucharnos una vez más y bienvenidos.
Bueno, les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia y como en todos los programas les invitamos a seguir las medidas sanitarias. Evitar salir si no es necesario. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Cusienega FEM y en Instagram y Twitter como CusiFEM. Hoy hablaremos sobre masculinidades alternativas y pues la masculinidad hegemónica. Hoy están con nosotras dos invitados que forman parte de la Red de Masculinidades Alternativas de Jalisco, REMA, la cual, según nos cuenta el coordinador, pues es una articulación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, de mujeres académicas o académicos y mujeres y hombres a título individual que buscan la adopción por parte del Estado y de la sociedad en general de una agenda para implicar a los hombres en la igualdad de género desde la perspectiva de género y desde las masculinidades.
Sí, un gusto primero que nos estén acompañando el día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar con sus presentaciones. Armando Javier Díaz Camarena es educador, terapeuta, defensor de derechos humanos e investigador en temas de sexualidad y género. Ha escrito manuales, artículos de investigación y capítulos de libros sobre dichos temas. Socio fundador del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, AC, profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, la Escuela de Humanidades y Educación, doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, calidad de candidato a investigador nacional. Actualmente hace investigación sobre masculinidades, diversidad sexual, educación sexual y sobre movilización religiosos respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Así que bueno, bienvenido Armando, cuéntanos cómo estás.
Pues muy contento de estar participando, me da mucho gusto verles. De verdad, pues es en medio de esta contingencia y de esta cuestión tan crítica en temas de género, es muy padre poder, es esperanzador pues verles a ustedes trabajando, ¿no? Sí. Digo, a mucha gente trabajando, pero el verles a ustedes con su programa y su inclusión, diciendo todo esto, o sea, por ejemplo, eso, ¿no? La formación feminista, la inclusión de la diversidad y estas cosas, pues es muy esperanzador. Entonces, pues muy contento de estar con ustedes.
Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar presentando a Israel Vidal, quien es coordinador de REMA con grado de maestría en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Amparo por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y doctorante del doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios Avanzados de Michoacán. Desde hace 20 años se ha dedicado a la asesoría legislativa y de política pública con distintas actoras de políticas de la entidad y fuera de esta. Ha sido secretario técnico y asesor de las comisiones legislativas de derechos humanos e igualdad de género, tanto en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado y en comisiones edilicias de más de 10 ayuntamientos de la entidad. Ha elaborado más de 500 iniciativas legislativas relacionadas con los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellas la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reforma integral, y de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambas del Estado de Jalisco. Actualmente es integrante del Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres, PARITE, también de la Red Nacional por la Sororidad, fundada por Olimpia Coral Melo e integrante de la organización Mujeres por la Justicia Social, Atala Apodaca AC. Así que bueno, bienvenido Israel. Ahora tú, cuéntanos cómo estás.
Muchas gracias, Leslie. Pues también Dani y Monse y Armando, por supuesto. Muy honrado, muy contento de que nos hayan invitado. Comparto la algarabía de Armando y la pertinencia de su comentario en el sentido del contexto de la pandemia, como si veníamos ya de un proceso de exacerbamiento de las condiciones de violencia, principalmente violencia originada por hombres, y me parece que en este contexto en que se dan los casos, ha habido un incremento del 200-300%, pues nos parece muy pertinente seguir abordando esta problemática desde otras visiones de masculinidad, ¿no? Entonces, y no solamente es importante, sino es necesario. Es necesaria esta implicación y este llamado a la concientización de hombres jóvenes, no tan jóvenes, y adultos a que es necesario generar un cambio. Les mando desde la, como coordinador de la REMA, quiero decirles que todas mis compañeras les mandan un saludo y están muy contentas y muy contentos de que estemos aquí junto con ustedes, y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por apoyarnos y esto, crear comunidad, trabajar desde la empatía y trabajar desde nuestros cuidados, así creamos comunidad, creamos redes de apoyo que la necesitamos, ya que bajo muchas instituciones hemos quedado básicamente a la deriva, así que nos toca a nosotras, a nosotros, a nosotres hacer las cosas. Así que antes de continuar con el tema, que son las masculinidades, quisiéramos hablar un poco sobre la REMA. Bueno, más bien que nos cuenten ustedes de qué se trata esta red de masculinidades, en qué consiste, qué actividades desarrollan.
Bueno, la Red de Masculinidades Alternativas surgió como una iniciativa, surgió con una compañera que estaba trabajando en el Instituto de las Mujeres, que estuvo impulsando algunos proyectos sobre el tema de las masculinidades. A mí me tocó participar en los últimos años en que ella impulsó proyectos, y entonces empezó a emerger esa necesidad de que en el instituto se trabajara como más el tema, y bueno, convocó, y lo que se empezó a formar fue una articulación interinstitucional donde participamos pues distintos instancias, sobre todo la participación, digamos, como más permanente fueron instancias gubernamentales, pero también académicas y de sociedad civil. Entonces, por ejemplo, tenemos gente que hace investigación, sí, está el doctor Juan Carlos Hernández, la doctora Norma Celina Gutiérrez, está, por ejemplo, personas que están haciendo asesoría con la legislatura, asociaciones como está Talapodaca, como está Dejar de Chingar, que es un colectivo de hombres en reflexión. Estamos nosotros, que es del Centro de la Diversidad y Derechos Sexuales, y participo también en Omeyocan, un espacio de sexología y psicoterapia e investigación. Y bueno, están la parte de las instituciones gubernamentales. Me parece muy importante porque parte del trabajo también ha sido el que las instancias de gobierno puedan comprometerse, porque a veces se están comprometidas solo las personas, y un poco también en algún momento la red fue estar gestionando que se autorizara la participación de las personas que están, por ejemplo, trabajando programas de género, programas dirigidos a mujeres, programas específicos sobre de reeducación a hombres, desde, por ejemplo, hay personas de Salme, de salud mental, de institutos municipales de las mujeres, de instancias de seguridad pública relacionadas con mujeres, de Secretaría de Salud, de repente de Secretaría de Educación, y también, bueno, entre ellas está, por ejemplo, el programa de género de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Sociología, por ejemplo, que las compañeras también tienen pues muchos años trabajando en esto. Entonces, bueno, la red se ha construido como un espacio para ir haciendo ciertas sinergias para el trabajo que hace cada quien, sobre todo esta parte de las instancias de gobierno que nos ayude a mover para que estas instancias puedan seguir trabajando, es decir, sociedad civil y academia tiene como sus propios trabajos que los van empujando por su cuenta de una manera permanente, pero sobre todo en cuestiones de gobierno hay que estar movilizando cosas. Hay una agenda que se llama Suma por la Paz, que se construyó a partir de un trabajo que hicieron Juan Carlos Ramírez y Norma Celina Gutiérrez, y que es se formó una agenda que es nacional y que bueno, hay distintas organizaciones impulsando en el país, y la red, uno de los ejes es justamente estar empujando esto, aparte de ser pues un espacio que hacemos intercambio horizontal de conocimiento, apoyarnos cuando es necesario, asesorías técnicas, canalizaciones, nos compartimos material, todo eso, responder ante situaciones de coyuntura. Bueno, eso es lo que ha estado participando como red, que en este momento pues es una instancia independiente, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos algunos años trabajando.
Yo quisiera agregar precisamente que parte del trabajo que ha venido haciendo la red de masculinidades tiene que ver con una estrategia, es decir, queremos en la REMA el trabajo de esta articulación tenga un enfoque estratégico, y precisamente parte de ese enfoque estratégico que menciona también Armando es el impulso y que las instituciones públicas y privadas, sobre todo las públicas, porque además están obligadas, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los municipios, adopten una agenda que implique a los hombres en las políticas de igualdad y combate a la violencia. Hay un trabajo magnífico que desarrollaron científicas y científicos mexicanos a nivel nacional, pero que tenemos la fortuna de que dos de estas personas están en la red. Una es Norma Celina Gutiérrez y el doctor Juan Carlos Ramírez, para que colaboraron en la construcción de una agenda que se llama la Agenda Suma por la Igualdad. Esta Agenda Suma por la Igualdad es un documento elaborado científicamente que contiene propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Y está dividido en cuatro ejes estratégicos, que uno tiene que ver con el cambio cultural, otro la corresponsabilidad tanto en el trabajo doméstico como en la crianza y cuidados, el otro es el tema de salud de los hombres, porque en el tema de salud de los hombres es importante que los hombres también promuevan su salud, porque finalmente los trabajos de cuidado acaban recayendo en figura femenina, y eso también es una cuestión de desigualdad. Y el cuarto tema es vida libre de violencias, el cómo vincular a los hombres en la prevención de la violencia, toda vez que la mayoría de las violencias de género son, en el 99% de los casos, son proferidas por hombres. Entonces es importante y estratégicamente estamos impulsando el que los diferentes entes de gobierno, tanto los públicos de todos los niveles, adopten esta agenda, porque es una agenda que no solamente está dividida en estos cuatro ejes, sino que tiene un plan estratégico de acción. Es decir, las instituciones públicas ya no tendrían que decir qué vamos a hacer, sino que ahí, en este plan estratégico, por cada eje están definidas una serie de acciones. Entonces es importante que la conozcan. También decirles que la red de masculinidades sí efectivamente fue fundada y promovida por Margarita Cardiel, que ella es una de las fundadoras y promotoras de la Agenda Suma, de la red de masculinidades, y que también fue gracias a ella y a otras amigas como, bueno, que también siguen siendo como Laura, como Esther. No recuerdo su nombre, bueno, ahorita acabo su nombre, que dieron durante mucho tiempo un impulso muy fuerte a esta red, y bueno, el trabajo de Armando de muchísimos años, y de otras compañías y compañeras que también están ahí, que el trabajo que hemos venido haciendo más significativo en los últimos meses, por ejemplo, hace un año ya celebramos un convenio con el Congreso del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Igualdad, donde el compromiso fue que el Congreso del Estado pueda pueda capacitar a todo su personal masculino para en nuevas masculinidades. Y eso está en proceso de implementar este programa. El otro compromiso fue impulsar una reforma integral que pueda detonar la política pública. En la red de masculinidades sabemos que el impulso de una política pública muchas veces tiene que ver con el contenido de la norma jurídica. Y en ese sentido es que nosotros pedimos al Congreso del Estado que impulse una reforma integral para que las instituciones del Estado mexicano y del Estado de Jalisco tengan todos los elementos para que se detone esta política pública, que es una política pública que está ausente, incluso está ausente del programa estatal de desarrollo, pues toda vez que solamente hay una mención de dos renglones. Sin embargo, como les comento, pues está, por ejemplo, esta agenda suma, pues es una agenda muy amplia, que merece un desdoble institucional muy amplio en distintas esferas y en distintas dependencias, secretarías. Yo diría que en todas las espacios de gobierno hay un trabajo que hacer con esta agenda suma. Muchas gracias.
Y bueno, se nos ha acabado el tiempo para este primer bloque. Hablamos sobre la red de masculinidades alternativas de Jalisco. Hablamos sobre la importancia de este impulso de las instituciones para que atiendan que la agenda de género también le compete a los hombres. Y pues sobre todo de este esfuerzo de otras asociaciones y organizaciones para que de estos temas todavía se siga reflexionando. Vamos a un corte de estación, en un momento regresamos.
Continuamos.
Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Ya estamos de regreso aquí en Cusine Gafem. Gracias por quedarse en este segundo bloque. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como CusineGafem en Instagram, Facebook y Twitter. Y también, si se perdieron alguno de los programas anteriores, pueden escucharlos a través de Spotify. Y bueno, hoy estamos hablando con Armando e Israel de REMA. Así que, queremos continuar ahora esta conversación sobre las masculinidades o la masculinidad hegemónica. ¿Por qué nos hace daño? ¿Por qué no es la correcta, ¿no?, para relacionarnos?
Hay distintas formas como de plantear, está el concepto de masculinidad hegemónica, que es como la que es la más frecuente o que tiene una cuestión de hegemonía que es más valorada, apreciada y aceptada. Y hay otros conceptos como la dominación masculina, que se establece en relaciones de dominación. La masculinidad hegemónica es cierta forma de ser hombre que se ha sido la tradicional, también le llaman masculinidad tóxica en algunos lados, y que se establece, existe un orden de género, y el orden de género está establecido, digamos, en tres componentes fundamentales. Uno es una división sexual del trabajo. Esto se reparte como los roles de las mujeres, los roles de los hombres a partir de estereotipos. Sí. El siguiente componente es las relaciones de poder. Estas relaciones de poder que caracterizan nuestras sociedades son de dominación masculina, es decir, los hombres son los que tienen un estatus de privilegio, de gobierno, de dominio, y que lo mantienen a través de relaciones de violencia y a través de una valoración jerárquica. La división del trabajo va a sostener estas relaciones de poder. Y otro de los componentes, digamos, que va a estar ahí, va a ser una división también del ámbito afectivo, de una normatividad o regulación distinta de los afectos y de la sexualidad para las mujeres y los hombres. Y de ahí derivan, pues, distintos fenómenos que tienen que ver con esas desigualdades en temas de compromiso, de involucramiento en relaciones afectivas, la romantización de las relaciones y que se romantiza el amor para las mujeres como una forma de mantenerlas en esos estatus de ser dominada, por ejemplo, y de una sexualización de los hombres, o sea, una hipersexualización que se fomenta en los hombres, centrado en esto, y que luego a esa, digamos, valoración de la represión de las mujeres, que luego detona pues dificultades para el entendimiento erótico, pero que también es una de las bases que entra en sinergia, digamos, con el tema de la dominación y da como origen la violencia sexual contra las mujeres, o sea, el acoso, el hostigamiento, la violación, la trata, la explotación, tienen que ver con estos componentes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta situación se establecen jerarquías, por ejemplo, de ser hombre, modelos hegemónicos de ser hombre, va a haber jerarquías, es decir, ser hombre masculino no es lo mismo que ser un hombre femenino. En este país, por ejemplo, en este país nunca ha sido delito la feminidad masculina ni la homosexualidad, pero finalmente son faltas administrativas y hay desde la persecución que siempre ha habido policíaca hasta los crímenes por odio, por ejemplo. Entonces, están estas situaciones donde la masculinidad hegemónica es ese hombre, digamos, con una apariencia varonil heterosexual, con un modelo heterosexual. Pero se van a cruzar también otras, como el ser un hombre que tiene un estatus de autoridad. También hay varios pilares de este modelo de masculinidad hegemónica. Uno de ellos es, por ejemplo, el ser el que establece una situación de dominación, es decir, el que es la autoridad y el que manda en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la pandilla, con los amigos, etcétera. Entonces, el que tiene mayor jerarquía es esa masculinidad hegemónica, porque hay otros que no van a tener esa posibilidad. No es lo mismo ser hijo o ser empleado que ser el jefe, por ejemplo, ¿no? Otro de las implicaciones también que sostiene esta masculinidad hegemónica es, por ejemplo, la misoginia, el desprecio de lo femenino, el rechazo de lo femenino, de los componentes femeninos, y la homofobia, por ejemplo. Entonces hay mucha afirmación, por ejemplo, en secundaria, parte del acoso escolar es el acoso o bullying homofóbico, por ejemplo, es una de las cosas que los caracteriza. Otro de los ejes es esa idea de que son los proveedores. Entonces los hombres tienen que estar siendo los proveedores, y que entonces esto implica, como parte de esa división del trabajo, que los hombres son los que tienen el ingreso, son los que mandan, los que manejan el dinero, por ejemplo, en las comunidades más rurales, son los que reciben las tierras, los que pueden trabajar y los que van a la escuela, lo cual, por ejemplo, en una relación de violencia es más difícil que una mujer se pueda salir si hay una dependencia económica, producto del despojo que viven las mujeres en temas de propiedad. Otro de los componentes es esa idea de yo tengo que ser fuerte y agresivo. Es como una caja de masculinidad tóxica en donde te obligas a eso, y el producto de esta masculinidad hegemónica pues va a jugar un papel en la violencia en general. O sea, no solamente la violencia intrafamiliar, no solamente la violencia contra las mujeres, sino, por ejemplo, es caldo de cultivo para lo que estamos viviendo en los problemas de inseguridad y de delincuencia organizada. Es decir, cuando construyes este modelo hegemónico de ser hombre, si lo vendieras, tu principal comprador sería el crimen organizado, por ejemplo, como también son los militares, etcétera. Pero estos modelos de por ejemplo, otro de la masculinidad hegemónica es los sentimientos se consideran como femeninos, entonces desde la masculinidad hegemónica no se valore que los hombres sean sensibles. Entonces, por ejemplo, este proceso de deshumanización que estamos viviendo es un proceso de exacerbación también de esa masculinidad hegemónica. Es decir, parte de eso, porque cuando tú ves, por ejemplo, a los asesinos en el tema de los feminicidios, pero también los sicarios y demás en otros temas, te encuentras que ese mensaje de ser, de no sentir y de falta de empatía, pues ahí se aterriza. Y que además, pues hay procesos de idealización. O sea, por ejemplo, en los municipios, luego ves, les preguntas a los chavos y ellos están teniendo como referentes para cómo quieren ser en el futuro, referentes como traer una arma, tener una gran camioneta, una gran casa, tener mucho dinero, tener mujeres con determinado estereotipo, y cuando tú lo ves, ellos están tomando como referentes a los hombres de la delincuencia organizada. Es decir, esta masculinidad hegemónica ahorita está teniendo mucha semejanza con eso, ¿no? Y esa parte de ser fuerte, bueno, pues también tiene otros costos para los mismos hombres. Por ejemplo, las principales causas de muerte de los hombres, pues, son los homicidios, los accidentes automovilísticos, por eso mismo que la competencia, el consumo del alcohol, el demostrar ser fuerte y demás, el no atenderse a las enfermedades, por ejemplo, distintos tipos de accidentes, o por ejemplo con el tema de, yo tengo que ser el proveedor, pues las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, derivadas del estrés y la ansiedad de tener que estar manteniendo este estatus de este modelo hegemónico de ser hombre, y también las adicciones, es decir, porque si entonces tienes, o sea, ser hombre es decir, tienes que aguantar, no llorar, y no llorar no es solamente una cuestión de sentimientos, es no llorar porque tienes que trabajar y no quejarte, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que se enseña a los hombres a sobrevivir a eso? Pues con el consumo del alcohol. Es decir, las adicciones se convierte como en una forma de llorar hacia adentro, y que entonces, bueno, es uno de los problemas. Entonces, la masculinidad, digamos, hegemónica, es un modelo que en realidad nadie casi cumplimos, pero que hay una como obligación de cumplir en él, en ese modelo, y en el que todas y todos y todes salimos perdiendo, porque, o sea, puede tener cosas positivas, por supuesto, pero tiene costos muy importantes en términos de nuestra vida y también en términos económicos. O sea, si pensamos como toda la gente que muere y se quedan sus familiares dependiendo económicamente, pues por los homicidios, los accidentes, las adicciones, los suicidios y demás, pues tiene un costo económico, tiene un costo en términos de instituciones de salud, o sea, también tiene un costo material, pues, en ese sentido. La masculinidad hegemónica tiene que ver con eso, con jerarquías entre los hombres, los jóvenes sobre los que son más viejos, los adultos sobre si eres menor de edad, ejercen cierta hegemonía, ser blanco en relación a ser un hombre negro, tiene que ver, esta parte de lo hegemónico tiene que ver con un hombre que tiene todos los beneficios en la interseccionalidad, y las masculinidades no hegemónicas son las que van quedando de lado, y existe aparte las masculinidades no hegemónicas, es decir, las masculinidades, digamos, excluidas, existen las masculinidades alternativas, que no queremos ser ni hegemónicos ni víctimas. Es por eso la red es de masculinidades alternativas, ¿no?
Bueno, ya como mencionaba Armando, todas las implicaciones y todas estas cuestiones que conlleva, ¿no?, la masculinidad hegemónica, que muchas veces creemos que no están relacionadas con otros aspectos de la sociedad, pero pues vemos que sí, ¿no?, como muchas teóricas lo manejan, pues la percepción del género también es una visión del mundo. Dentro de esto y de la percepción del género, también me gustaría, Israel, que nos contaras acerca de las políticas públicas, ¿no?, de cómo se hacen también a partir de esta idea del género, de esta idea, pues también estamos hablando de pues una visión muchas veces androcentrista que solo se centra en políticas para el hombre, ¿no? Y también pues que no considera y que parece también que sigue este modelo hegemónico de masculinidad para cierto tipo de hombres, ¿no?
Yo quería apuntar sumando un poco a lo que decía Armando, y después contestando la cuestión que me hace Daniela en torno a la política pública, es que un teórico, y que me parece de lo más importante, como Vincent Márquez, aporta que los varones al nacer reciben dos consignas básicas. La primera afirma ser varón es ser importante, y la segunda es que debes demostrarlo. Estas dos consignas, transmitidas por toda la cultura, serán un referente en la vida de todo hombre. Y cómo precisamente apuntando un poco a lo que dice Armando, cómo esta construcción y este mandato social se ha venido traduciendo en, obviamente, en mayor violencia, en una demostración precisamente de esta masculinidad tóxica que viene generando los altos índices de personas desaparecidas, de guerras, de homicidios, y que entre tanto no se aborda institucionalmente esta problemática desde una perspectiva de género y de masculinidad, esta problemática no va a cesar. Me parece importante que, apuntando un poco también a lo que dice Armando, que las características de la masculinidad hegemónica, definida por Connell, tienen que ver o están íntimamente relacionadas con que ser hombre significa rechazar todo aquello que sea femenino. Significa también ser importante, a mayor estatus, mayor poder y por ello más masculino. Es así como el modelo de la masculinidad hegemónica valora el hecho de ser hombre y que el riesgo y la agresividad son sinónimos de la masculinidad. Es decir, que se puede ser duro como un roble y no se demuestran sentimientos. Entonces, todo esto son cuestiones que van como construyendo el imaginario colectivo de lo que significa esta masculinidad. Ahora, ¿por qué es importante o cómo es que las políticas públicas deben contener o no contienen precisamente todo este tipo de discusiones que se han venido dando desde el principio de los 80s? Y aquí ahí cabe una cuestión. ¿Los hombres se cuestionan sobre la forma de ser y hacer dentro de la masculinidad? La respuesta es no, y bueno, entonces ¿por qué? Y aquí hay una respuesta. Si bien para las mujeres la feminidad como producto cultural ha sido muy reflexionada y cuestionada, los hombres apenas si lo habían hecho hasta tiempos recientes, es decir, por ahí de los 80s. Y no solo porque como parte beneficiaria hayan preferido voluntariamente un silencio interesado. Entonces, la conclusión es que los hombres no le hemos dedicado el tiempo necesario a repensar la masculinidad y lo tóxico que puede llegar a ser, ya que hemos permanecido ajenos a la base constructiva del género, no viendo la necesidad de repensarnos o evolucionarnos a sí mismos. Los hombres hemos permanecido en una creencia esencialista de la masculinidad y de la feminidad, evitando el cuestionamiento de nuestra situación jerárquica. Entonces, cuando revisamos, cuando hay una discrepancia entre la discusión que se ha venido dando históricamente de los estudios de género y los estudios que se han hecho precisamente de los estudios de masculinidad, pues vemos que hay un rezago y hay una brecha histórica también ahí en las políticas públicas. De hecho, yo comentaba hace rato, si ustedes revisan el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo apenas si menciona en dos o tres renglones algún aspecto que tiene que ver con el tema de la masculinidad. Sin embargo, derivado de múltiples investigaciones y estudios que se han venido realizando en todo el mundo, y México no es la excepción, es que se ha determinado que la agenda en la política pública en materia de masculinidad es mucho más amplia. Abarca un sinnúmero de acciones y de estrategias que tienen que desplegar y desdoblar las agencias del Estado y las dependencias del Estado, desde el tema de la construcción de la cultura, desde el tema de los programas de educación, desde el tema del combate a la violencia de género, desde el tema de la conformación de los planes de prevención del delito, incluso desde la propia construcción de las ciudades, ¿no? Que hay toda una discusión ahí que se ha venido generando en torno al desarrollo urbano y cómo este desarrollo urbano también ha reproducido un modelo estandocéntrico, ¿no? Entonces me parece que hay la agenda suma por la igualdad, básicamente lo que está planteando es un cambio, digamos un viraje, es decir, un viraje y un cambio de paradigma en todo lo que significa la política pública en materia de igualdad y de prevención de la violencia, y es algo que no se está haciendo y no se hace. De hecho, bueno, las políticas que se han desplegado hasta ahora, la política pública que se ha desplegado hasta ahora, por ejemplo, en Jalisco, ha tenido que ver como una política remedial, es decir, que tiende solamente a tratar de resolver una problemática que ya está, y me refiero precisamente al tema de la atención de los generadores de violencia. En la red de masculinidades están integrantes del SECOVIN, que es el Centro de Tratamiento de Conductas Violentas. Sin embargo, no hay una visión estratégica del tema de la masculinidad como una forma de prevenir la violencia, como una forma de construir entornos más igualitarios. Es decir, un ingrediente que le dé a la política pública una visión de Estado, es decir, de corto, mediano y largo plazo, con mecanismos que permitan estarla monitoreando y evaluando y que luego entonces se puedan realizar evaluaciones e indicadores de impacto. Y eso no se está haciendo y es una deuda de mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque precisamente los estudios que desarrollaron mujeres hace 100 o 200 años, pues a los hombres nos ha tomado otros 100 o 150 años más desarrollarlos. Y también en parte también porque ha faltado una lucha una lucha desde estos movimientos de hombres, ¿no? Porque o sea, a las mujeres les ha costado mucho tiempo el que se han reconocido sus derechos, porque han emprendido una lucha. Sin embargo, desde la masculinidad, pues también nos ha hecho falta otras luchas. Por eso yo en algunos lugares que he estado he comentado que necesitamos que lo que estamos diciendo aquí y lo que se dice en la red, lo que se dice en otros espacios, necesariamente implica una lucha política. Y una lucha política que no empieza hacia afuera o en las calles. Sí, a lo mejor también, pero empieza desde casa. Y por ejemplo, ahora en este contexto de pandemia, algo a mí que me llama mucho la atención, sobre todo en instituciones públicas y privadas, es que no se tienen mecanismos, por ejemplo, para conciliar vida familiar, vida personal y vida laboral. O sea, no hay condiciones y por ejemplo, en las instituciones públicas que se supone debían de ser las más avanzadas, se sigue privilegiando el aspecto presencial de los hombres en las instituciones, cuando en este tiempo se les tendría que estar brindándolo y exigiendo que estén cumpliendo labores de domésticas y de crianza y cuidado, al igual que las mujeres, porque luego entonces, si ya de por sí venían cargando con dos o tres trabajos, ¿no?, y algunos no remunerados, ahora en este contexto de pandemia, pues se ha incrementado, y por supuesto se incrementan las cargas, la tensión, el estrés, y entonces lo que estamos viendo en la pandemia es un botón de muestra de que la política pública está ausente, incluso de las propias instituciones, no hay mecanismos que permitan conciliar vida familiar, vida laboral, no hay mecanismos de corresponsabilidad, ni hay mecanismos para vincular tampoco a hombres en los trabajos de crianza y cuidado, de trabajo doméstico, de prevención de las violencias, desde la visión de masculinidad. O sea, hay una ausencia total. Por eso la apuesta de la red de masculinidades es esa, que se adopte esta agenda, porque ahí vienen ya líneas estratégicas de acción, como decía Celina y Juan Carlos y Armando. No hay necesidad de inventar el hilo negro, ahí está ya lo que se tiene que hacer, por lo menos como un trabajo inicial, ¿no? Digo.
Muchas gracias por las aportaciones de ambas. Realmente son importantes las reflexiones que hacen. Entonces, bueno, este segundo bloque ya terminó, pero bueno, venimos hablando sobre la masculinidad hegemónica, tóxica, que, bueno, al final, como mencionamos en otras ocasiones, lo personal es político, entonces creo que es importante comenzar desde ahí, ¿no? Desde los hombres, pues, ponerse a reflexionar qué están haciendo y sobre cómo estas masculinidades pueden violentar tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Entonces, cuestionarnos qué estamos haciendo o qué están haciendo los hombres desde sus espacios. Así que, bueno, con esta reflexión nos quedamos y vamos al tercer bloque, así que volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
Seguimos en Resistencia. Esto es Cusienega FEM.
Hola, estamos de regreso en Cusienega FEM en este último bloque. Hoy estamos conduciendo Leslie, Dani y yo, Monse. Y les recordamos que estamos con nuestros invitados. Hoy estamos hablando sobre masculinidades, la masculinidad hegemónica, qué representa, cuál es la violencia que representa para nosotras como mujeres, para la sociedad en general, cuáles son sus consecuencias. El principal enfoque de todo esto era hablar sobre las masculinidades alternas, qué son, qué representan, y con lo que quisiéramos cerrar el programa, que estas masculinidades alternas es rechazar o no querer ser parte de esta masculinidad hegemónica, pero tampoco querer ser víctima. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría que si nos pudieran desglosar un poco más esto y qué son las masculinidades alternas y qué conllevan.
Es la parte de salirnos de este pacto patriarcal y no ser víctimas de este pacto, es decir, no quedarnos de que ahora se nos vea como afeminados, mujercitos, débiles, o sea, sino entrar en procesos reflexivos donde nosotros no somos sus víctimas en este sentido y entrar en ese proceso de reflexión, ¿sí? Y por ejemplo, yo creo que hay una agenda en esta parte que nos toca a todos, más allá de la cuestión de las instancias estatales, que es todo lo que es el cambio cultural. En el cambio cultural entran las religiones, entran las familias, entran los medios de comunicación, entran las comunidades en general. Una de las cosas que vemos en esta parte es que a veces no nos queremos dar cuenta de las situaciones que están pasando, porque pues es muy cómodo el tema de los privilegios, ¿sí? Es decir, pues eso de que yo me levante y alguien más hizo el desayuno en mi casa, deje una cosa tirada y regrese y está acomodada en su lugar, que haya cosas que no me toca limpiar por ser hombre, es muy fácil estarlo evadiendo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que son por comodidad y hay otras cosas que es reconocer lo que estamos haciendo. Uno de los desafíos importantes en este proceso de esta masculinidad alternativa es estar conscientes del ser reflexivas de lo que se está dando, ¿sí? Digo reflexivas porque hay otras masculinidades, por ejemplo, hay gente queer o gente no binaria que tiene un elemento de masculinidad, mujeres lesbianas que tienen un componente de masculinidad. Bueno, ser reflexivos, por ejemplo, eso. O sea, fenómenos como el acoso en este momento no es tan fácil que los hombres lo podamos reflexionar. Entonces, estas masculinidades alternativas implica ser parte de este proceso de reflexión donde un hombre no se da cuenta de que algo es un acoso porque no está en un cuerpo de mujer, porque no vive, es decir, cuando una mujer u otro hombre se le queda viendo con deseo, no se siente expuesto a que le vaya a pasar algo, es decir, vas y alguien se te quede viendo en la calle, no piensas que te va a agredir, te va a violentar, te va a raptar, te va a matar. Lo tenemos naturalizado. Tampoco los hombres, por ejemplo, nos damos cuenta de lo que pasa a las mujeres. Es decir, si ustedes han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, salió algo que se llamaba Mi Primer Acoso, hace años, para el tema de acoso, cuando lo lees te das cuenta que son abusos sexuales infantiles. Bueno, pues los hermanos y los amigos de estas mujeres no se enteran, ¿sí? Es decir, como hay un tema de que pareciera que es algo que se habla entre mujeres y luego tienen miedo de que entremos a los golpes y se vuelva una cuestión de violencia, pues estas situaciones, cuando suceden a la gente que nosotros queremos, nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo hasta que empecé a trabajar el tema de acoso, entonces me empecé a enterarme de las historias de mis hermanas y de mis sobrinas. Es decir, imagínate que una de ellas me dice que va en el camión y entonces la niña de 7 años le dice, mamá, un señor me mojó. O sea, un tipo se masturbó y eyaculó sobre la niña en el transporte público y entonces se baja, la limpia, tiene que ir a comprarle un vestido nuevo. O sea, estas cosas que son abuso, que son asco, que está más gente en eso. Y los hombres no se enteran. Entonces vivimos también en esa burbuja que es nuestro privilegio, en estas cosas que no nos enteramos y en estas cosas donde no queremos reconocer que algo hicimos mal. Es decir, por ejemplo, ahorita que se está dando esta parte donde este actor que es acusado de violencia, bueno, un amigo se toma la foto con él que dice que está en contra de la violencia, pero está con su amigo. Pues es que sucede lo que sucede con las cosas de delincuencia. Cuando un familiar tuyo comete un delito, lo que haces es ir para que no lo metan a la cárcel, lo visitas cuando está encarcelado y demás. Estos procesos no son fáciles, es decir, darte cuenta que la gente que quieres es violento, hizo cosas indebidas, o reconocer que tú las hiciste, es un proceso que no es fácil y que hay que ir acompañando. Estas masculinidades alternativas tienen que ver con ir construyendo este proceso de toma de conciencia en esos niveles e ir afrontando eso. Por ejemplo, y ahorita por ejemplo es una cosa que están viviendo mucho las comunidades digamos escolares, por ejemplo. En esta parte donde los chavos, por ejemplo, sobre todo los jóvenes, no tanto porque los maestros, los adultos lo tienen más claro, porque las situaciones de hostigamiento sexual generalmente tienen patrones, digamos, claramente de abuso consciente. Mientras que los jóvenes puede ser una cosa que lo tienen en machismo muy interiorizado, muy naturalizado, Entonces, una de las cosas que pasa es primero aparece su nombre en los tendederos antes de que ellos se dieron cuenta que lo que están haciendo está mal o lo reconocieron que está mal. Entonces, esta parte están como en el tema de qué hago con, qué hago, apoyo a mi amigo, no apoyo a mi amigo, regaño a mi amigo, me disculpo, qué es lo que tengo que hacer. Hay un proceso donde los hombres, por ejemplo, no están sabiendo qué hacer, se están negando, están queriendo decir que eso no es cierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las masculinidades alternativas tienen que ver con este tomar un modelo de no ser cómplices de este machismo patriarcal, sino ser cómplices de este cambio. Digo, por cierto, pertenezco a una red que se llama justamente Cómplices de la Equidad. Las masculinidades alternativas tienen que ver con eso.
No sé si Israel quieras hacer una última intervención para que también invites al público a esta reflexión sobre todo este tema.
Sí, yo hace tiempo escribí a manera de colofón en una charla que tuve. Me decían, oye, ¿cuáles son las propuestas o otras formas de masculinidad de ser hombre? Yo decía que era una donde no fuera a ser violento, una de masculinidad igualitaria, corresponsal a los trabajos de crianza y cuidado, que se despoja de sus privilegios para fomentar el desarrollo social y familiar inclusivo, que no impone, que colabora en el avance y desarrollo de las mujeres respetando su autonomía. Y precisamente una de las características de lo que proponemos en las masculinidades alternativas es que, o una de las cualidades que podrían ser de estas nuevas masculinidades o masculinidades alternativas es que se puede compartir el control de la realidad con las mujeres, el que no se utiliza el poder para imponerse sobre ellas, que se lucha por y sobre ellas y sobre otros, que se lucha por disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual, que comparte las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas, en que no ve amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con las mujeres, el que no considera la homosexualidad como un peligro para su masculinidad, el que ser contra una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas. Y como reflexión final, a mí me gustaría decir que la importancia de todo esto que hemos venido comentando es que los hombres son los únicos que pueden determinar el modelo de padre y masculinidad que seguirán sus hijos, el tradicional, autoritario, o uno donde haya una transición a la participación activa, sin importar si las actividades por realizarse están asociadas a lo femenino, porque también esta parte causa pues muchísimo conflicto todavía en el imaginario colectivo, ¿no? Incluso un modelo innovador donde papá ya colabora por disposición y convicción en áreas del quehacer doméstico, cuidado y crianza de los hijos e hijas. También decir que los hombres aprendemos a ser hombres, no nacemos machistas, aprendemos a reproducir patriarcado a través del sexismo, la homofobia, el falocentrismo, la heteronormatividad. Lo importante es que esos aprendizajes se pueden desaprender, lo que implica necesariamente una lucha política, lo que decía hace rato. Entonces yo creo que el llamado que haríamos desde la red sería precisamente a generar este cambio, esta lucha política y este cambio, a desaprender lo que milenariamente se nos ha enseñado. Muchas veces en reuniones que hemos asistido y Armando, yo también a ustedes y Armando, vemos pues muchas discusiones sobre cómo involucrarnos y vemos a muchas personas que todo el tiempo están en la actividad pública. Y yo digo, bueno, pues ¿a qué horas cumplen con sus trabajos de crianza y cuidado, ¿no? ¿Dónde está el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Y entonces ahí yo creo que tenemos que pasar de los que decimos a lo que hacemos todos los días, en nuestro entorno más cercano, en nuestra comunidad. Eso es lo fundamental. A mí me parece que a partir de que empezamos a cambiar desde lo interno, vamos a generar un gran cambio. Y ya, por supuesto, en el tema de política pública, pues hay una experiencia muy consolidada, muy bien hecha, muy realizada. Les digo, a mí me parece que es de lo mejor que se ha realizado por personas como Armando, que tienen muchísimos años en la actividad, desde las organizaciones, desde la academia, y bueno, como Celina, Juan Carlos y otras, que está condensado en un documento que se llama Agenda Suma por la Igualdad, que yo invitaría a todas y todos los radioescuchas a que conozcan esta agenda. Se llama Agenda Suma por la Igualdad y la pueden revisar, la pueden googlear y ahí va a aparecer y la pueden descargar. y se van a dar cuenta, por ejemplo, cómo esta agenda tiene un impacto incluso en la comunidad universitaria, con estrategias. Ese es un documento que pueden adoptar. Otra buena práctica que me parece que sería recomendable desde la red de masculinidad sería el tema de la adopción de la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación, que es una norma que fusionó tres instrumentos, que fue el modelo de equidad de género 2012, una certificación en igualdad laboral y no discriminación, y una más de otra institución, creo que de CONAPRED, y genera una sola norma, un solo modelo de certificación, que ha sido un modelo que se ha replicado en muchas partes del mundo como una buena práctica y una política exitosa. Yo recomendaría también la adopción de esta norma 025 en un espacio universitario, por ejemplo, como Ciénega, ¿no? E incluso para algunas instituciones públicas y privadas. ¿Qué creen que cuando hacemos una revisión de quiénes han adoptado más esta norma? Son las instituciones privadas las que más la han adoptado, no las públicas, precisamente porque sigue prevaleciendo, como decía Armando, en los espacios de poder la incrustación de grupos conservadores que siguen promoviendo precisamente este modelo único de masculinidad, y luego entonces muchas veces frenan desde estos espacios que se adopten este tipo de normas, que se adopten ese tipo de política. Y hay que decirlo, porque también ese es uno de los obstáculos para la implementación de este tipo de estrategias, porque muchas veces se pregunta, oye, ¿por qué no han avanzado? Bueno, porque estos grupos siguen incrustados ahí y no permiten. Armando, ustedes también son testigos y testigos mejor que nadie de que cuando hay una persona que tiene poder y luego está ligada a estos grupos, no dejan avanzar estas agendas. Ha sido con la lucha de los movimientos de mujeres, del movimiento feminista específicamente, y algunos trabajos que se han venido haciendo de acá, desde los grupos que están trabajando estas masculinidades alternativas, que se han ido generando algunos cambios. A mí me parece que el día que las instituciones del Estado adopten esta agenda, el tema de la violencia va a ser otro, y creo que puede ser en positivo.
Y bueno, yo quisiera agregar, por ejemplo, me incorporé este año al Tecnológico de Monterrey, y una de las cosas, por ejemplo, es, ¿quieres dar una clase? ¿Quieres ser maestro de ahí? Hay un curso básico sobre dignidad humana, y lo tiene que tomar todo el profesorado, y tiene que haber actualizaciones, y lo tiene que tomar todo el alumnado. Entonces, las instancias de gobierno han sido muy condescendientes. Yo llevo muchos años trabajando en esta cosa, desde primero las capacitaciones sobre VIH y sobre género, y la gente se resiste, rechaza y todo ese asunto. Pero el tema de cultura institucional es una de las peores deudas que tiene las instituciones públicas. De las peores deudas, porque luego lo que sucede es que te encuentras y las unidades de género o la gente que trabaja género es una mujer o un cuate o dos o tres, y que viven procesos de estigmatización donde el mismo personal les estigmatiza, las tacha de locas, de locos, no les toman en serio, como si fuera un lo ven como si fuera un problema de ellos y demás. Y esto tendría que ser todas las personas que trabajan en una instancia gubernamental tendrían que tener un mínimo de determinadas horas de trabajo reflexivo en eso. O sea, yo creo que no se puede ser condescendiente, porque estás en una instancia, o sea, estás en una instancia de gobierno, estás, por ejemplo, estás en una, o sea, estás estudiando en una universidad pública y estás estudiando con fondos del Estado. Entonces, tienes el privilegio, yo estudié en una universidad pública, entonces como parte de los privilegios que tienes, pues también las responsabilidades. Es decir, al ser estudiante de una universidad pública, al igual que los maestros, tienes una serie de obligaciones en términos de convivencia, de tareas en equidad de género. No es una cosa independiente. O sea, están estudiando y estás estudiando con fondos que son generados de los impuestos de todo mundo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha sido muy condescendiente en el tema de cultura institucional, en el tema de se ha visualizado como que tiene que haber institutos de las mujeres, como si esos fueran los responsables para todo, y entonces no lo tienen que asumir las instituciones. Hay una área de género y entonces pues ahí están, y hasta con estigmatización por ser feminista, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que es un asunto que ya tendría que empezar a discutirse desde eso hasta las instancias estudiantiles. Desde luego, porque, por ejemplo, cuando empecé yo a conocer un poco de la vida gay, mis compañeros me decían que había aquí en el centro histórico grupos de jóvenes que por deporte iban a golpear homosexuales al centro de la ciudad. Pero no eran cualquier grupo de jóvenes, eran jóvenes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, lo cual constituía parte de los rituales de ser parte de una institución, de una organización estudiantil. Entonces, o sea, es como de, por favor, o sea, si las organizaciones estudiantiles tendrían que estructurarse, los grupos, los estudiantes, o sea, es un tema básico de formación ciudadana para la convivencia, y que creo que se ha sido muy condescendiente en dejar que algunas personas carguen esto. Decía una activista, es como cuando en la Guerra de Independencia, esa donde te dicen que hubo un personaje que era el Pípila, que se carga una piedra y se va en medio de los balazos para abrir la puerta. Es como eso. Y yo creo que tenemos que trascender eso. No puede ser que haya alguien cargando la piedra y recibiendo los balazos para ir a abrir la puerta. Yo creo que tenemos que pasar de eso a una responsabilidad, digamos, universal. Tenemos que pasar a eso como instituciones, como personas, como grupos, ¿sí?
Muchas gracias a ambos por acompañarnos, a mis compañeras por estar aquí en un programa más. Se nos ha acabado el tiempo, nos encantaría que esto fuera muchísimo más, porque esta conversación da para mucho, es una conversación necesaria, como lo decía Israel, hay que comenzar a, así como nosotras en nuestros procesos de construcción constantemente nos estamos cuestionando, a quienes nos escuchan como hombres, también a ustedes les toca, también ustedes tienen su parte, y es muy importante tomar conciencia, tomar empatía. Entonces, una vez más, los invitamos a que busquen todos estos documentos de los que nos hablaron, estas instituciones. Muchas gracias por acompañarnos a todas, todos y todes. Nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusiénegafem.